Bueno, volvamos a los libros y ahora sí vamos a hacer una entrevista. La primera entrevista de esta temporada de Libros con Ñ. Leí en estos días un libro muy interesante. Tuve que esperar que pasaran las vacaciones porque me había llegado antes y no tuve tiempo de verlo. Y me interesaba mucho el tema porque cuenta una historia de la cultura argentina de la década del 50, 60, que es una época que a mí me interesa particularmente sobre ese mundo cultural. Pero con una intersección con algo que uno no lo asocia habitualmente, que es el LSD, el ácido lisérgico, ¿no? Una droga con efectos muy potentes en lo que es la percepción, ¿no? En lo que es modificar el estado de percepción del sujeto, que tuvo un apogeo ahí en la década del 60. Bueno, la psicodelia viene de ahí precisamente, ¿no? Y que después, bueno, fue perseguida, fue Nixon la puso entre las drogas más peligrosas, pero lo que nunca supe, y me enteré gracias a este libro que se llama Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LSD, es que el ácido fue probado como método terapéutico en una corriente psicoanalítica, digamos, ¿no? Es muy fascinante. Entonces, en esta historia, escrita por Damián Huergo y Fernando Krapp, se sucede una cantidad de personajes que arranca con la APA, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es como una institución cultural argentina muy importante, porque el psicoanálisis en Argentina tiene una relevancia que no tiene prácticamente ningún otro lugar del mundo, no sé si Francia, pero seguramente está ahí arriba. Pero después se derrama con medios artísticos. Bueno, la galería de nombres que van cayendo en el libro construyen un relato muy fascinante. Por suerte lo tenemos en línea Fernando Krapp, que es uno de los dos autores del libro. Creo que es el de los dos el que está más relacionado con el mundo del cine también, así que eso también nos va a hacer conversar. Fernando, Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo te va?
Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por el llamado.
Gracias por estar disponible un domingo a las 2:30 de la tarde. Así que
no pasa nada, estoy limpiando mi casa.
Está muy bien. Bueno, Fernando, bueno, como decía, es muy fascinante la historia. No imagino, estuve leyendo un poquito las entrevistas que le hicieron, la historia del libro, pero contá un poco cómo se le ocurre a un par de jóvenes argentinos que no están relacionados directamente con el psicoanálisis, aparentemente, descubrí esta historia.
Mirá, justo te estaba escuchando y pensaba lo mismo. Digo, cuando me cayó esta historia en las manos, de pronto dije, ¿cómo puede ser que yo no haya sabido sobre esto antes, ¿no? Porque claro, es una faceta de la historia que había estado sepultada e enterrada durante muchos años, y de pronto, viste, cuando aparece una cosa así, te cambia la percepción, valga la palabra, sí, digo, te cambia la percepción de una época por completo. Así que fue como, realmente fue como de pronto que te tiren una piedra preciosa y nada, que la tenés que limpiar. Y la historia nos llegó a partir de Fernando Pérez Morales, que es el hijo de Paco Pérez Morales. Fernando tiene una librería y una editorial, y bueno, tenía mucho material sobre el padre, que Paco Pérez Morales fue uno de estos psiquiatras que experimentó con ácido lisérgico en la década del 50 y la década del 60, y nos dijo, bueno, pensé en Damián, que Damián había publicado en la editorial con él, y había pensado en paralelo en mí, y asoció que éramos amigos y colegas, así que dijo, bueno, no quieren hacer esta historia, tengo todo este material. Y era una punta del ovillo, digamos. O sea, la historia de Paco Pérez Morales nos conducía a la historia de los otros.
Claro, tenías una punta que era el hijo de uno de estos personajes, pero había como una especie de comunidad de tres o cuatro, claro, personas que estaban interesados en el tema.
Claro, o sea, la puerta de Paco Pérez Morales se abrió y adentro estaba Rebe Álvarez de Toledo, estaba Alberto Fontana, estaba Alberto Talaferro también. Honorato de Saurí, que es otra persona que también estaba, digo, había muchas personas que habían, y eso te llevaba también a otros psicoanalistas y psiquiatras de la época que estaban vinculados de alguna manera con el ácido lisérgico, como por ejemplo Enrique Pichón Rivière y demás. Entonces era como de pronto abrir una cantera y encontrar un montón de personas que uno quizás no de entrada no las asociaría al MC, como por ejemplo Graciela Fernández Meijide.
Sí, ¿no? eso es como es un crossover así muy potente que no entendés cómo se cruzaron esas historias, pero vamos a llegar a eso. Pero déjame, te pido yo a vos que hagas una especie de descripción del panorama inicial, digamos, ¿no? Porque es muy interesante, digamos, lo que era la APA y el rol que tuvo la APA y cómo se intersecta en su momento la APA con el ácido lisérgico.
Mira, habría que arrancar con Alberto Talaferro, ¿no? Alberto Talaferro era un psiquiatra y un psiquiatra muy importante, o sea, el punto tal de que fue el psiquiatra de Frondizi.
Mira.
Y el tipo estaba vinculado, o sea, en realidad en aquella época si vos querías ser psicoanalista tenías que pasar necesariamente por la APA. Estas personas estudiaban medicina, se especializaban en psiquiatría, después entraban a la APA y se especializaban como psicoterapeutas. Y Talaferro era un tipo que estaba muy vinculado con Enrique Pichón Rivière y de alguna manera se enteró de esta nueva droga que se había inventado, había salido casi de casualidad en los laboratorios Andoz en Suiza, y pidió una partida de ampollas como para empezar a experimentar con esas cosas acá. Hay que pensar también que Talaferro estaba vinculado con esto que te decía, con Pichón Rivière, que era una persona que estaba empezando a usar coadyuvantes en terapias. Pichón Rivière fue la persona que trajo el electroshock a la Argentina.
Sí, de eso me gustaría hablar después también, porque también es muy, muy llamativo.
Y bueno, y era un tipo que nada, que estaba vinculado con el narcodiagnóstico y demás. Entonces, cuando llega esta primera partida de ácido lisérgico, Talaferro y Saurí, que es la otra persona, empezaron a pensar en el ácido lisérgico como un psicomimético. O sea, que lo que producía en un paciente que neurótico, como todos nosotros, que ingería un poco de ácido lisérgico, empezaba a tener como una psicosis artificial.
Sí.
Empezaba a tener, los síntomas que tendría un esquizofrénico.
Claro, con lo cual era una herramienta para estudiar, digamos, esos estados.
Increíble.
¿No?
Claro, entonces decían, bueno, podemos saber lo que le pasa a un esquizofrénico por la cabeza, podemos saber... podemos llegar al centro de la locura y quizás curar la psicosis, porque Pichón Rivière era un tipo que realmente creía que la psicosis se podía curar y demás. Pero bueno, después con el tiempo empezaron a percibir que lo que producía en los pacientes del ácido lisérgico era también algo bastante placentero.
Claro.
Y la verdad que un psicótico no la pasa bien cuando tiene brotes. Entonces empezaron a entender que lo que producía el ácido lisérgico en realidad era... acortaba los tiempos de la terapia, digamos. Se convertía en un coadyuvante para un tipo de terapia más normal, como la que podemos tener hoy en día. Entonces, en lugar... Otra cosa que tendríamos que pensar es que en aquella época una persona que iniciaba una terapia psicoanalítica estaba quizás una semana, digo, iba casi todos los días.
Sí, sí.
Entonces, esto lo que permitía era como hacer regresiones más rápido, tener llegar a una imagen traumática... Quizás acceder al inconsciente, porque también estos psiquiatras estaban más vinculados con la escuela inglesa, digo, con Melanie Klein, entonces creían que había un inconsciente al cual había que llegar. Entonces lo que permitía el ácido era eso, acortar tiempos de terapia. Se hacía una sesión de ácido lisérgico, a veces en grupo, a veces personal, en el consultorio con tu médico, y después analizabas lo que te había pasado durante varios meses.
Claro.
O sea, no es que tomaban siempre ácido lisérgico.
Claro, tomaban y eso generaba imágenes que podían conversarse.
Imágenes, ¿verdad? Regresiones, claro. Despersonalizaciones y demás, claro. Guiadas por un claro. Médico y por un psiquiatra. No es que
y ese iba a ser el material de análisis. Digamos.
Exacto. Entonces vos después estabas mucho tiempo analizando qué había pasado, qué imágenes habías tenido, eso te llevaba a qué tipo de traumas tenías en tu en tu vida y demás. Entonces eso permitía como acortar tiempos de terapia, y muchas de las personas que nosotros entrevistamos, muchas estaban de acuerdo con el método, digamos.
Con esa interpretación. Ahora déjame interrumpirte para ordenar un poquito y completar algunos datos. Tanto este envío de la valija con ácido lisérgico, que tiene un capítulo inicial que digo que es muy desesperante porque la primera valija se pierde, tanto ese envío como el uso, no tenían ningún tipo de límite legal, no había leyes que impedían eso que sucediera contra la experimentación con el LSD.
No, para nada. De hecho, vos lo único que tenías que dar, de lo que tenías que dar cuenta era que eras un médico, eras psiquiatra, que eras un profesional, y pedías, hacías el pedido desde ese lugar al laboratorio Sandoz, y ellos te enviaban la valija llena de ampollas con una especie de prospecto de uso. O sea, a raíz del... seguías... Además, lo interesante es que los mismos médicos tenían que hacer sus informes. Ellos tenían que usar la droga y hacer sus informes a Sandoz de acuerdo a lo que les estaba pasando. Y eso también se enviaba a Estados Unidos. Digo, Timothy Leary, un tipo que llegó el ácido lisérgico a Estados Unidos de la misma manera.
Claro, con la valijita de Sandoz.
Con la valijita de Sandoz te llegaba, y además ácido lisérgico puro.
Sí.
O sea, con muy poca cantidad de, muy pocos milímetros, muy pocas gotitas, ya tenías un viaje garantizado. Entonces no había una prohibición estatal, porque eso vino después. Eso vino ya a fines de la década. Porque además era una droga que también era tenía un interés. Había, el ambiente científico estaba muy interesado por esta droga, pero además también el ambiente policial. Digo, el FBI estaba muy interesado en lo que podía llegar a pasar con esta droga y se usaba en interrogatorios. Así que era una droga que había aparecido de pronto, que después empezó a tener un uso popular o un uso en la calle.
Sí.
Que generó toda la contracultura. Pero esta otra parte era como esta otra parte, digamos, la experimentación científica fue la que paradójicamente quedó sepultada, ¿no?
Claro, porque uno lo ingresa, digamos, a la narración sobre el LSD ya como droga recreativa y
claro.
La cultura de los 60, el flower power, la psicodelia, claro. Etcétera, digamos, ¿no?
Fue una de las razones por las cuales yo me metí también en la historia. Digo, yo consumidor de películas, de poesía, claro. De literatura, digo, un montón, sí, sí. De escritores de los Beatniks, de Terry Southern, digo, hay un montón de escritores que, o Ken Kesey, digo, que uno consumió la música, el cine, digo, está atravesado por eso, pero no tenía, yo al menos no tenía ni idea,
no.
de esta otra faceta, de este otro mundo que lo que se planteaba también en cierto modo, y eso es interesante, era un uso correcto, digamos, ¿no?
Claro, claro. Vos sabés que una cosa que había visto ya hace poco es una miniserie de un documentalista muy famoso, Morris.
Errol Morris.
Errol Morris, exactamente. Que no sé si lo viste, que tiene que ver justamente con lo que hacía, no sé si la CIA o el FBI en...
Sí, la CIA.
En Yale o en una universidad del este de Estados Unidos muy poderosa, que hacía experimentos con humanos directamente, digamos, con LSD también.
Sí, de hecho hasta practicaban lobotomías y les aplicaban LSD para ver qué pasaba. No, sí, es tremenda, es sí. Tremendo.
Y la ¿te acordás serie, cómo se llama?
Se llama algo del gusano, creo que...
Sí, el túnel del gusano.
Worm, el túnel del gusano, sí.
A ver, ahora lo busco mientras seguimos conversando y lo recomiendo, sí. Y me fijo si está en alguna plataforma. Sí,
una serie rara de Morris. Porque
sí, porque además no es documental, ¿no?
No es documental,
claro,
es
claro.
Mezclada, sí.
Está muy bien.
Sí.
Después otra cosa que me llamó la atención en el relato que hacen ustedes sobre esto es no es que me llamó la atención, es una cosa que me impactó, digamos, es que hay como dos dificultades de lenguaje acá, dos traducciones, ¿no? Una es sentir la experiencia del ácido, que no nunca tuve, y convertir eso en palabras, digamos, ¿no? Eso parece lo han intentado desde Aldous Huxley en adelante, digamos, ¿no? Pero
sí.
Parece haber ahí un salto cualitativo muy difícil. Y esto, sí. Acá está esa dificultad inicial y después hay otra que es pasar eso a la jerga del psicoanálisis, digamos, ¿no? Y decir que esto es una regresión a lo primario y, o sea, me fascinaba, digamos, que se pudiera... me estoy expresando muy mal, pero vos haces un esfuerzo de comprensión, de que se usaba una cosa casi indescriptible para explicar otra cosa que está muy cerca de lo indescriptible, como es el psicoanálisis, digamos, ¿no? Y lo metían perfectamente, digamos, primero con una teoría, después con la otra, pero digamos, había una traslación de paradigmas de uno a otro, ¿no?
Es que eso era un poco la idea también que ellos tenían con respecto al ácido lisérgico, que es que traspasaban la barrera del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, el sujeto hablante, lo que la única herramienta que tiene como para construir su historia y su subjetividad es el lenguaje. Y lo que permitía, y lo que hace el lenguaje muchas veces es mentirte, ¿no?
Claro, claro.
Uno construye su historia de acuerdo a quién uno cree que es y lo arma perfectamente con un relato. Entonces, lo que permitía el ácido lisérgico para ellos era bordear esa barrera que el lenguaje crea para llegar a estas instancias traumáticas. Uno puede pensar lacanianamente a la inversa, ¿no? O sea, el momento en el que vos lo construís, lo nombrás con lenguaje, ya lo estás adulterando y ya lo estás construyendo como relato, que es lo que nos plantea Hernán Scholten, que fue un poco el vaquiano nuestro en todo esto.
Ajá.
Que él nos decía, bueno, en el momento en el que vos estás haciendo esa regresión y la estás nombrando, no te podés desligar de...
Claro.
De lo que el lenguaje hace con
claro,
vos.
Claro, le estás, lo estás pegando.
En el momento en el que lo nombrás, ya está. Es como ya
pegándolo a la pared con un rótulo, digamos, ¿no?
Que eso sería como una visión más lacaniana, que es un poco la hipótesis que nosotros barajábamos también de por qué se sepultó esta historia. Y es porque cuando llega Lacan a la Argentina y se instaura como un poco el discurso central dentro del psicoanálisis, y Lacan plantea esta idea de que el lenguaje, de que el subconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces ya no hay manera de llegar a eso.
Claro.
Ya no podés traspasar porque todo va a ser lenguaje siempre y siempre vas a estar desanudándolo y siempre vas a estar como viendo los,
sí, sí,
los huecos que hay en el lenguaje como para desarmarlo y ver qué te pasa con eso. Entonces, y como el psicoanálisis es algo que nos decía un historiador que se llama Mariano Ben Plotkin, que tiene un libro interesante que se llama Freud en las Pampas, él plantea esta idea de que el psicoanálisis es siempre un discurso que está en tiempo presente, ¿no?
Ajá.
O sea, siempre se está construyendo desde tiempo presente y es casi ahistórico.
Claro.
Entonces, cuando vos hablabas con otros psicoanalistas, te decían, no, bueno, eso ya pasó, ya está superado, ya eso, lo que fue el ácido lisérgico, bueno, sí, pero eran unos locos que hacían esto. Entonces, como que no hay una idea de revisar el pasado o de revisar los procesos históricos y se está siempre enunciando a sí mismo desde un presente, desde una verdad del presente. Entonces, eso fue también una cosa que encontramos y que me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, bueno, no hay una historia de psicoanálisis, hay muy pocas personas que se dedican a esto, o las personas que la revisan, o las personas, digo, que trabajan, los psicoanalistas que trabajan. Y creo que también es una de las cuestiones por las cuales Fernando nos llamó a mí y a Damián, ¿no? Porque no somos psicoanalistas, justamente.
Claro.
Quizás si hubiéramos sido psicoanalistas, hubiéramos hecho un ensayo sobre el tema y no hubiéramos revisado la historia, hubiéramos contado las historias, tal, o al menos con cierta objetividad.
Bueno, y una de las cosas que encontraron, Fernando, es que la gente que pasó por esto no habló de esto. Digamos, el ejemplo de Alberto Ure es lo más impactante, digamos, ¿no? Bueno, contalo vos.
A mí me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, de que Alberto Ure haya desarrollado su técnica de teatral que revolucionó el teatro en la clínica Fontana. Eso me pareció una cosa increíble, ¿no? O sea, que la clínica de Alberto Fontana, que en un momento fue muy popular en la Argentina, prácticamente todo el Instituto de Itela pasaba por ahí. Todo el ambiente publicitario que estaba muy en auge década del 60 pasaba por ahí y la clínica tenía un departamento que era de psicodrama en donde trabajaba Alberto Ure, que era el director, y Rafael Filippelli,
sí,
que es un director de cine.
Sí, bueno, cuando yo estaba leyendo el libro y llego a la mención de Rafael, me dije, ¿what?
Era no, otro que yo le pregunté a Rafael, digo, yo hago documentales, y lo primero que le pregunté fue, ¿y tenés material de todo esto? Porque es
claro, sea, no tenía nada.
Y me dijo, no, eso quedó, ¿no? Porque lo que pasó con la clínica es que en un momento hubo como algún problema interno y nunca nos terminaban de decir bien qué había pasado, y según Rafael, ese material había quedado ahí medio perdido en la clínica, pero después Álvaro Fontana, que es el sobrino, nos decía que algo había, o sea que yo sigo un poco a la búsqueda de ese material.
Ah, vos te decís que por ahí alguna vez se encuentra, digamos, ¿no?
Yo creo que sí. La otra persona que también estaba muy vinculada a este mundo era Carlos Sorín, y Carlos Sorín en esa época se había comprado una Olex y aparentemente filmaba todo, eso me había contado Julio Ludueña, también es otro director que pasó
aparece,
por ahí.
Claro.
Y aparentemente quizás hay material, yo creo que debe haber, y la verdad que lo estoy rastreando con muchas ganas, porque me parece que si uno consigue material en fílmico, en 16
milímetros, ya tenés una película ahí, además.
Ya tenés algo, una cosa increíble como para editar.
Sí, no, puede ser muy, muy espectacular. Pero estábamos refiriendo a que Alberto Ure nunca contó lo que pasaba, digo, que había sido un actor importante en todo esto, junto a Rafael Filippelli, que no contó, nunca mencionó el tema o algo parecido.
Nunca, nunca lo mencionó. Yo creo que ahí hubo un problema de egos. Alberto Fontana era un tipo muy, muy, nada, tenía un ego muy grande, por lo que nos contaban. Una persona como muy difícil también. Y Alberto Ure era un tipo que tampoco se quedaba atrás en cuanto a su método y a su personalidad.
Sí,
Entonces debe
sí,
haber habido algún problema, una batalla de egos interna, y Ure se fue. De la clínica, y Rafael asumió el lugar de director del departamento de psicodrama. Lo que hacían en ese momento dentro de la clínica de Fontana era una cosa que se llamó sesiones prolongadas, que era que se quedaban prácticamente un fin de semana entero, hacían experiencias con ácido lisérgico, al día siguiente hacían una sesión de psicodrama, y después en el tercer día proyectaban documentales de la familia que los había hecho. Ponele, vos te tocaba ese fin de semana y Rafael Filippelli había hecho un documental de tu familia y te lo proyectaban el domingo como para ver qué te pasaba a vos. Era como una especie de terapia un poco más, una clínica un poco más aguda, digamos.
sí,
Iban,
con más
trataban de ir
herramientas.
con más choque, trataban
Claro.
de ir más al trauma, digamos.
Claro.
Ese era el método que tenía Fontana, que para muchos. A muchos les resultaba muy violento, digamos,
Sí,
¿no? Muy
sí.
complejo de asimilar. Digo, que de pronto te estás un fin de semana removiendo tu historia familiar con un montón de gente, con videos, con ácido lisérgico, qué sé yo,
Sí,
con
sí.
teatro, el lunes salís, volvés a tu casa hecho, no sé, como un trapo, ¿viste?
Incluyendo dos prostitutas, se cuenta en el libro que una de las sesiones incluyó, había un boliche en la esquina y llamaron a dos de las chicas que trabajaban ahí.
Y eso fue como lo más extremo. Yo creo que Rafael se debió haber quedado con algunas historias más, porque él
Sí.
dijo que había sido lo más extremo, y yo digo, debe haber habido mucho más, ¿no? Además, estuvimos largo rato charlando con él ese
Qué
día, toda una
lindo.
mañana, me acuerdo, sí.
Hermoso, hasta me gustaría escuchar la grabación de eso.
No,
Fernando,
muy divertidas.
¿te puedo pedir que te quedes un rato en línea para conversar
Sí.
unos minutos más? Tengo que cumplir ahora en unos segundos nomás con el informativo de las 3 de la tarde, pero me quedan muchas cosas por conversar, en particular
Sí.
de la figura que emerge del libro, que es la de Alberto Fontana, que me parece muy fascinante, y Filippelli lo describe de manera muy graciosa. Como el mejor clínico de la historia y el más loco también, digamos. Así que te pido si tenés paciencia unos minutos más y seguimos, ¿sí?
Dale.
Muy bien, amiguitos, 15 horas, 4 minutos. Seguimos hablando con Fernando Krapp, uno de los dos autores, junto a Damián Huergo, de Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LSD. Gracias por estar en línea, Fernando, por aguantar un ratito. Estás en línea, ¿no? Yo
Sí,
te voy
sigo acá,
hablando
gracias,
solo.
Gustavo.
Está muy bien.
No, 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 no.
Lo primero que tengo para decirte es que el nombre de la película de Errol Morris, que habla sobre la investigación que hacía la CIA usando gente, seres humanos, digamos, como conejillo de India, sin saberlo, se llama Wormwood. No tiene,
Wormwood,
sí, como gusano de madera, digamos, ¿no?
sí.
Y está en Netflix, así que es muy accesible para todo el mundo que le
Sí, creo que
interese.
la produce incluso en
Ah,
Netflix,
es una película de Netflix, perfecto. Son
sí.
6 capítulos, es rara porque no es un documental, es un docudrama, son todos reenactments.
Sí.
No es lo que más me gusta de Errol Morris, pero es muy interesante, digamos, de este uso, este uso de seres humanos, por decirlo de alguna
Sí, sí,
manera.
sí, sí. De hecho, no, no. De hecho, otras cosas que descubrimos de lo que hizo la CIA con el ácido de Sergio es que de pronto la usaban para rociar pueblos que querían invadir. Era
Mirá,
como
claro,
una
para dejarlos
cosa.
todos medio tumbados, claro.
Para dejarlos como medio, como se digo, el uso que se le dio en un comienzo era realmente policial, era para control, digamos, ¿no?
Claro,
Después, cuando se
impresionante.
le va de las manos y cuando el ácido se convierte en un estandarte de movimientos sociales y demás, de la década del 60, del feminismo, del Black Power o mismo del hipismo, ahí se instaura un poco la campaña contra las drogas. Pero en un comienzo fue totalmente...
Claro, fueron policial. Ellos los que la empezaron a usar, digamos.
Sí, 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 sí.
Muy impresionante eso. Bueno,
y muchos de los agentes de la CIA lo comercializaban en las calles también.
Claro, como sucede en estos casos habitualmente.
Claro.
Está muy bien. Sí, sí. Fernando, hablemos, habla vos sobre todo de Alberto Fontana, porque la verdad que sale del libro, digamos, ¿no? Hay como una figura que es muy... mágica, ¿no? Porque es como que se sale, hay toda una cosa de toda esta gente que es muy heterodoxa, disruptiva, pero el más disruptivo de todos es este señor Fontana.
Y Fontana era un personaje rarito, o sea, increíble, tiene todas las aristas de ser esto, un personaje de película. Se formó en Copérnico, en la clínica que tenía Pichón Rivière cuando se va de los... Pichón Rivière trabajó muchos años en el Hospicio de las Mercedes, que es el actual Borda, y después cuando lo expulsan del hospicio, abre su propia clínica, se llamó Copérnico, y Alberto Fontana, que había trabajado un tiempo con Pichón Rivière en las Mercedes, pasa a trabajar en Copérnico y empieza a desarrollar la cuestión del LSD. Ahí él era uno de los, él formaba parte de la Asociación Psicoanalítica, y cuando no le permiten a Paco Pérez Morales pasar de formar parte de, digamos, del staff de la Asociación Psicoanalítica por el uso de ácido lisérgico, Fontana también decide renunciar, y juntos en un momento habían tenido una clínica sobre la calle Oro en el barrio de Belgrano, y él abre después su propia clínica sobre la calle Cuba, no me acuerdo bien la altura, pero es allá en pleno barrio de Belgrano.
Sí.
Y cuando abre su propia clínica, ahí es donde se genera esta especie de revolución de ácido disérgico por donde pasa prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires. Y lo interesante de la clínica era que no solo era una cuestión de, bueno, vamos a usar ácido disérgico, sino que era un espacio de formación. O sea, para muchos psiquiatras, era un lugar donde vos podías hacer tu formación como psicoanalista, ¿no? Y él, uh-huh. Y él era uno de los tutores y de los jefes que estaban ahí. Pero como personaje es un personaje increíblemente... Nosotros llegamos a una grabación que había hecho Hernán Scholten, que lo había cuando se interesó por esta historia, de pronto lo encontró en la guía de teléfono y lo invitó a la Universidad de Buenos Aires para dar una charla, y grabó la charla que dio, y teníamos ese material. Y le escuchabas la voz y era un tipo que ya de por sí escucharle la voz en el material te daba miedo y te infundía mucho respeto, una yeah. cosa increíble. Y es lo que nos decía Hernán de cuando lo invitó a la universidad, que era de pronto, él nos contaba, dice, ¿no? Yo estuve delante de muchos psiquiatras o tuve muchos profesores muy interesantes, y este tipo era solo su cuerpo y su personalidad en escena lo que generaba respeto, infundía respeto en el otro. Y nada, de toda la gente con la que hablamos nos decía eso. Y también había mucho telepasillo, ¿no? Encontramos mucho telepasillo, mucha gente que no quiso hablar, claro. Y nos tiró mucho telepasillo con respecto a lo que pasaba dentro de la clínica, ¿no? Uh-huh. Además, es un tipo rarísimo, se casó con la hermana de su mujer, se separó de su mujer y se casó con la hermana, tuvo un montón de cosas, alcohólico también, todo el mundo decía lo mismo, digo, un personaje muy muy extraño.
Sí, difícil y fascinante a la vez, que es un poco, explica lo que dice Filippelli, ¿no? Que dice que era un clínico extraordinario, que no se equivocaba nunca, no, pero que no era un teórico, digamos, que manejara la teoría mejor que otros, pero que en la práctica era muy muy impactante.
Era un tipo que sabía generar grupos.
Claro.
Eso es algo que también eso lo dice Alicia Steinberg en su libro El árbol del placer. Porque Alicia Steinberg en un momento, que es una escritora muy buena, y justamente olvidada me parece,
sí.
Ella fue muchos años a la clínica y después escribió este libro, esta novela, que es una especie de novela de autoficción, cuando no estaba de moda la autoficción, y ella había recibido el encargo de escribir una biografía, un libro biográfico, sobre Fontana, y lo que cuenta ella en ese libro es que era un tipo de grupos, ¿no? O sea, quizás no era un gran teórico como dice Filippelli, como mismo nos dijo Hernán, incluso uno lee los libros de Fontana, que tiene 3 libros, en realidad son otros autores los que están alrededor de Fontana y los que un poco claro. desarrollan las teorías, ¿no? Claro. Una tiene que ver con el tiempo, psicoanálisis y tiempo es una, y después el otro libro es Sesiones Prolongadas. Pero en realidad, en Sesiones Prolongadas, el que escribe Julio Loschi, que era su mano derecha en la clínica, y después en el otro, Psicoanálisis y Tiempo, también es un libro que hay un montón de autores que estaban en la clínica, ¿no? como Comblit y demás. Entonces no era quizás un gran teórico, pero sí un tipo que generaba o generaba algo cuando hacía las sesiones de grupo, ¿no? Porque en realidad lo que más hacían en la clínica Fontana era terapia de grupo.
Claro.
Que eso es algo que yo no logro entender bien cómo es, ¿viste? Hasta que no fui a una a ver cómo es, nunca había hecho terapia de grupo, es una cosa rarísima, ¿no?
Bueno, te quería preguntar justamente eso, Fernando, ya para liberarte, agradeciéndote este domingo a la tarde que has pasado con nosotros, porque se te escucha muy sólido en lo que respecta a la historia del psicoanálisis, los fundamentos del psicoanálisis, y vos sos un hombre de cine, que muchas de tus películas tienen que ver con la literatura. Digo, ¿cuál es tu formación que te hace tan sólido en esa área?
Yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y estudié guión en la NERC. Y después me dediqué al periodismo de investigación, hice un libro sobre la colectividad japonesa en Argentina para la colección de Leila Guerriero en Tusquets. Hace poco saqué también un libro de conversaciones con Martín Rechman,
sí, buenísimo.
Junto con Pablo Chernov. Y con respecto al psicoanálisis, no tengo formación, creo que mi vieja es psicoanalista,
sí.
Entonces quizás estoy un poco atravesado por eso, claro. Y tampoco es que me analicé mucho, hecho me empecé a analizar en los últimos 2 años, no tengo una, viste esa gente que es como, bueno,
sí, de toda la vida, claro.
Se analizó.
Claro.
Es un tema que me interesa, cuando cursé la carrera de letras, había muchas materias que estaban muy atravesadas por el psicoanálisis, como por ejemplo, no sé, el siglo XX de Daniel Link, había muchos textos que claro. leías de psicoanálisis, sobre todo de Lacan, o leías algunos textos de Freud también, pero es algo que me interesa a mí personalmente,
sí,
de
sí,
hecho...
Sí.
De hecho, hice un curso de un grupo de, me sumé a un grupo de lectura de Freud como para tratar de entender un poco más. Y después me interesó la parte en relación a Argentina, sobre todo el personaje, la historia de Enrique Pichón Rivière, que me parece una cosa...
Eso me quedó colgado. Hay algo que me impresiona mucho, que es que una cosa que hoy se ve, digo, cuando lo ves en las películas, lo usan, digamos, como una cosa... que es salvaje, que es el electroshock, yo no tenía idea, uno dice Enrique Pichon Rivière y piensa psicoanálisis social, digamos, una cosa muy sofisticada, poco invasiva. ¿Cómo era en la época eso? ¿Cómo se veía? ¿Qué pasaba?
Es que lo que pasó con el... Pichon Rivière era un médico que vino del interior, un personaje también muy interesante. Y para un poco entender la época, porque yo no la entendía, digo, para entender la época se estaba pasando en psiquiatría, que es una rama, digamos, se la considera dentro de la medicina, la psiquiatría, una rama más vinculada a la superchería, digamos. Y lo que pasaba en esa época, década del 30, es que empezó a haber un gran cambio, una modificación dentro de lo que podrían llegar a ser las instituciones mentales en aquella época, ¿no? Entonces se estaba pasando de un positivismo donde se aislaba a los locos y se los ponía en un lugar, a los locos no se los entendía, entonces había que sacarlos de la sociedad y ponerlos ahí aislados en tal lado hasta que se murieran, abandonados, hasta de pronto haber un interés con respecto a qué le pasa a un loco por la cabeza, ¿no?
Claro.
O sea, en el fondo no deja de ser un ser humano. O sea, una profunda revolución humanista, podríamos decir, con respecto a la locura y a alguien que padece una esquizofrenia. Entonces, lo que posibilitaba el electroshock, según Pichon Rivière, era un estado crepuscular, producía una especie de epilepsia artificial. Entonces, cuando se le aplicaba electroshock a una persona que padecía esquizofrenia, lo que según él generaba era un estado de neurosis mínimo. O sea, de pronto aparecía una especie de grieta dentro de este loco donde podías comunicarte con esa persona y tratar de entender qué le pasaba un poco por la cabeza, que es un poco también lo que se ve en la película esta Despertares o lo que se lee en el texto de Oliver Sacks, que es otra persona que leímos bastante, porque tiene un libro sobre alucinaciones, muy bueno, más histórico, digamos. Entonces, digo, es un poco lo que le pasaba a varios médicos y psiquiatras que estaban vinculados con o que trabajaban con esquizofrénicos, que es un punto que te querés comunicar, decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, quizás lo puedo curar realmente. Y John Rivier, con el electroshock y con el narcodiagnóstico, realmente creía que podía llegar a curar a una psicosis. Después lo que pasó con el electroshock es que se usaba en realidad para calmarlos.
Claro.
Calmarlos, y bueno, estás teniendo un brote, tú le aplicamos electroshock, lo tiramos en un costado y sigue estando aislado, claro. Y sigue estando aislado y no esto a otra cuestión, ¿no? No esta idea de que la epilepsia artificial genera este posible estado crepuscular donde se avista una posible neurosis en este loco, digamos.
Claro, está muy bien. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo, fue un placer, el libro en sí mismo y haber charlado esta tarde con vos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme en este domingo soleado. Voy a seguir limpiando mi casa.
Podés disfrutarlo ahora. Te mando un abrazo.
Gracias.
Ahí estaba Fernando Krapp junto a Damián Huergo, autores de Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LSD.